sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Amistad en Cristo con María. Está conducido por Concha Puig, acompañada hoy por María del Camino de la Puente. Este programa fue grabado el 6 de abril de 2016.
Bueno, creo que nuestras palabras ya están volando por ahí. Es increíble esto, ¿eh? Es increíble esto de la radio, de las ondas, que pueden escucharnos desde Argentina, como sé que nos escuchan, desde Uruguay, desde montones de sitios, ¿eh? El camino.
Qué bonito. Buenas tardes. Qué bonito. Buenas, son los milagros de la ciencia.
Qué bonitos son y qué mal utilizados a veces, ¿eh? Sí. En lugar de para bien, los utilizan para mal.
Sí, es verdad.
Los adelantos a veces, ¿eh?
Ya.
Yeah. Esta es la pena. Por eso tiene que estar siempre el Señor en el centro de nuestro corazón, en el centro de la vida. Porque si nos apoyamos en el Señor, amaremos al prójimo. Y si amamos al prójimo como a nosotros mismos, no utilizaremos la ciencia para el mal, la utilizaremos para el bien. ¿No te parece?
Por supuesto, pero yo creo que, fíjate, eso es fruto de la ignorancia.
Ya, pues sí, pues sí.
En el fondo, por muy inteligentes que se piensen en unos aspectos, sí, es ignorancia.
Es ignorancia, sí.
Es ignorancia porque el mal es ignorancia en el fondo. Sí, es desconocimiento del bien, en mi opinión.
Eso, desconocimiento del bien. Que es tan grande el bien.
Sí, sí.
Oh, es que es una maravilla, sí, sí, para ti mismo. Porque claro, si haces bien, repercute en ti.
Sí, sí. Claro. Y en todo lo que te rodea. Porque sí, lo que mandes te va a volver. Es que claro, la vida es como un frontón.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Tú aquello que envías te va a volver y crecido, ¿eh?
Crecido.
Y crecido,
sí, sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Entonces,
yo lo he visto eso en alguna persona, ¿eh? Que luego se han arrepentido y, claro, y todo, pero uff.
Claro, claro. Por eso tenemos que ser muy listos, estar muy sí, atentos y no desear mal a nadie ni mandar ninguna. No, 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 porque es que nos vuelve.
Sí.
Nos vuelve.
Es
entonces,
verdad.
Por la cuenta que nos trae.
Sí, es verdad. Ya egoístamente hablando, casi, casi, ¿no?
Vamos sí, a mandar cosas sí, bonitas pues y buenas sí, para todo el mundo.
Bueno, pues ¿eh? Como habéis escuchado la voz de Camino, que no se olvida la voz, esa voz preciosa, Camino de la Puente, que nuestra querida Camino, que tanto queremos en Amistad en Cristo, y tantas notas musicales llenas de armonía, nos deleita todos los primeros de jueves de mes en la cripta de la Almudena.
Gracias, Camino. Concha. Gracias.
Así que nada, este programa va a estar hoy sobre, va a hablar sobre la historia de la música, claro, como siempre, que tenemos un programa una vez al mes que habla de la historia de la música. Y va a hablar de los músicos del Pórtico de la Gloria y del Códice Calistino.
Sí.
¿Verdad?
Hoy es un tema, para mí,
qué maravilla,
especial.
Oh, la estoy deseando.
Advierto que luego vamos a tener que retomar la música de los Goliardos, porque Pedro me ha traído Carmina Burana, al que se lo agradezco en el alma, para que lo pongamos, pero eso lo vamos a dejar la próxima sesión, para el próximo
muy bien,
mes. Pero hoy sí estoy muy interesada en comentar ese tema, ¿no? De la música pétrea, la música en el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela.
Qué, sí, qué maravilla.
Y en la charla anterior, ¿os acordáis que también terminamos hablando de las cantigas? Que la debemos a este rey sabio por excelencia, Alfonso X. Él escribió algunas, pero su labor se centró fundamentalmente en rodearse de artistas músicos que elaboraron esa joya única de la humanidad. Por eso es tan importante que algunas veces no queramos copar todo el protagonismo, ¿no?
Exacto. ¡Qué importante
sí,
es esto!
Sí, sino saber reconocer que el talento y rodearnos de personas buenas y que aportan. Sí. Bueno, pues te voy a contar.
Si yo te quería preguntar, el códice calistino fue robado.
Hoy sí, sí,
fue
sí.
Robado. Me parece ¿no
os acordáis que
hizo una película sobre eso, ¿no?
No, sí fue, no, fue en el 2012.
Pero bueno, pero no. Luego se pasó
Mira,
una película luego.
Que yo sepa no
sí,
lo.
Sí, 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 una novela.
Yo no la.
Yo creo que sí.
Yo no sé que se haya hecho ninguna película, pero.
Manuscrito, ¿verdad? Es un manuscrito, ¿verdad?
Es un manuscrito.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Mira, este
háblanos
se robó, estuvo...
Que tiene que ser maravilloso.
Es que mira...
Esta es la primera que pregunta.
Sí, sí, mira, el Códice Calistino, sí, está en Santiago de Compostela.
Sí.
Este códice fue robado en el 2012, creo que fue.
Que fue anterior a la imprenta, ¿no?
No, que fue robado en este año, aquí, en la actualidad.
Ah, este que salió en la televisión.
¡Claro! Sí, que lo robó el electricista que
es
tenía
verdad.
Otras obras, ¿te acuerdas?
Es verdad.
Bueno, pues estuvo casi un año. Estuvo casi un año robado. Mira, es que me refiero al Códice Calistino porque él menciona los músicos del Pórtico de la Gloria. ¿Sabes?
Sí.
Y entonces, quiero decirte que el Códice Calistino, que es el Codex Calistinus,
sí,
en latín, ¿no? Y se escribe a mediados del siglo XII. Y qué curioso que se robó en la actualidad, en el 2012.
Fíjate.
O sea que, y este es un manuscrito iluminado.
Estaba antes de la imprenta.
Antes de que saliera
la imprenta.
Sí, por supuesto, pero
sí,
estas cosas se hacían a mano por
los
monjes.
Claro, a mano, de un árbol.
Claro.
De un árbol, se sacaban las hojas de un árbol, creo.
Bueno,
sí.
no exactamente. Sí. Mira, esos son los papiros. Los códices se hacían generalmente de piel de cordero.
Ah, fíjate.
O de oveja.
Por eso también es importante que lo digas.
Sí, se hacían de.
Sí, porque a mí me lo han preguntado a mí.
Sí, sí, se hacían de piel generalmente.
Sí.
De eso eran los. Sí, se hacían. Sí, sí, sí.
Ah, ¿ves? Entonces, mira, que te quería también preguntar si el código iluminado, ¿qué significa?
Pues mira, iluminado es un manuscrito decorado. Cuando se decora, con letra capitular, que es una letra que aparece al principio de una obra, de un capítulo o de un párrafo, y que tiene un tamaño mayor que las del resto del texto. Esa letra en latín se llama initialis o initium, que significa principio. Significa principio. Esas letras a menudo son tan grandes que pueden ocupar varios renglones.
Fíjate.
Sí. Y a veces están historiadas.
Sí. Ya, ¿y qué? ¿Initialis?
Es initialis, quiere decir inicio. Historiadas quiere decir que contienen figuras que representan pasajes de la Biblia y en ese caso son conocidas por letras capitales o capitulares, historiadas. Recuérdalo, letras capitales o capitulares historiadas, porque hay una diferencia, verás. Este tipo de ilustración nos viene de las Islas Británicas en el siglo VIII.
Ah, fíjate. Madre mía, ¿y las que tienen ornamentación floral?
Ay, mira, esas se llaman...
Tienen que ser una maravilla, ¿eh?
Son preciosas, lo que pasa es que son de menos importancia.
Fíjate.
Que las anteriores,
que las
sí,
flores.
Sí, estas se llaman capitales habitadas.
Ah.
Sí, 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 y suelen contener espirales en forma de plantas, con pequeñas figuras de animales u hombres, Pero no representa una escena específica como la otra.
¿Y dónde
¿no?
está todo esto?
Uy, madre mía, está en España, en los códices que tenemos, madre mía, los antifonarios. Bueno, es si nosotros somos ricos.
En varias partes.
Sí, somos ricos, por supuesto. En León, fundamentalmente.
Ah, fíjate, ¿dónde eres tú?
Sí. Bueno, en Santiago, también. En la Catedral de Burgos, vamos, en la de Toledo. Bueno, hay códices, hay multitud de códices. Pues que somos inmensamente ricos culturalmente.
Claro, sí,
culturalmente.
Sí. Yo creo que no lo España, no, el español no lo valora. No
es que
valora
yo creo
que
nos falta pues ese conocimiento, ¿no?
Cultura.
Que a lo mejor no nos ha llegado.
Claro.
Y por eso es importante que todos lo tengamos bien claro. Mm. Que podemos acercarnos a las catedrales, ver los museos, observar, claro. Que nos expliquen cómo está. Y si tenemos en cuenta esta charla, verás que luego vamos a disfrutar mucho más de la visita.
Claro.
Seguro,
claro.
Concha.
Claro. El código, yo vuelvo al código iluminado.
Sí,
vuelvo
mira,
a él.
Hay,
¿puede ser
realmente
también para comprender mensajes secretos, sí, y cosas de estas?
No, iluminado
como dices tú.
Mira, realmente iluminado. Sí, mira, iluminado.
Porque me lo han preguntado a mí también unas chicas que están en la universidad.
Pues mira,
pregúntale a Camino qué es eso.
Pues mira, el código iluminado, aunque muchas veces se refiere a los códigos ilustrados, ¿no? Sí. Con dibujos, pero realmente el término iluminado solo se lo teníamos que dar a aquellos que están decorados en oro o plata.
¡Ah! ¡Qué maravilla!
Bueno, es que hay joyas extraordinarias, o sea, no solamente artísticos, sino de valor material. O sea, esos son los que realmente solo se deberían denominar iluminados. Ah. Aunque luego ese término se da a otros también, que no.
Sí.
Pero, y hay uno de ellos, que es una miniatura del bestiario de Aberdeen, que representa a Cristo en majestad.
¡Ay!
Creo que está en el folio 4 y está iluminado en oro.
Fíjate, qué maravilla.
O sea, verdaderamente es que son unas joyas.
¿Y dónde está? ¿Dónde está?
En Aberdeen, es el códice de Aberdeen.
Ah,
Los manuscritos. Mira, los manuscritos ilustrados más antiguos que aún perduran son del periodo 400 al 600 después de Cristo.
Fíjate.
Bueno, están por todo el mundo cristiano, pero ya. En España es depositaria de los manuscritos de los más importantes. De los más importantes.
Se tendría que hablar más de todo esto.
Claro, también si es que no, como la cultura está un poquitín de lado, ¿no?
De lado.
Pero
sí.
Poquito a poco yo creo que las personas interesadas pueden indagar porque posibilidades hay.
Claro que hay.
Hoy están abiertas muchísimas cosas.
Sí, hoy día sí.
Que nos dan acceso a este conocimiento.
Sí,
mira, también sería justo decir que estos códices tan importantísimos fueron elaborados en España, pero también en Irlanda y en Italia.
¿En Irlanda?
En Irlanda, sí.
En Italia pero Irlanda sí que no.
Sí.
Fíjate.
Sí, pero tú me decías que estabas muy interesada en que te hablara del códice calixtino, ¿verdad?
Sí.
Pues mira, el códice calixtino, como te dije, es un códice iluminado de mediados del siglo XII. Él contiene el más antiguo texto del Liber Santo Jacobi, y es del 1140. Sí. En él se reúnen himnos, sermones, milagros, relatos relacionados con el apóstol Santiago, y narra el descubrimiento por Carlomagno del sepulcro.
¿Todo en español o en latín?
Mira.
En latín. Todo. ¿Cómo es? ¿Y cómo es?
Mira, sigue allí la...
¿Y sabes quién es el autor? Vamos a poner un poquito de música, ¿te parece, Camino?
Sí.
Seu prelado que primado foi desculpado. has llamado de luna tal vestidura que trouxe de paraíso, ben feita a mesura, porque venderás eu siso en a loar noite día. Muito debemos varões loar a Santa Maria, essas graças em seus dones tal que por ela fia. Ben empregou em seus ditos como achamos em verdade, e os seus bonos escritos que fez da virginidade. Aqui está, Senhor, muy santa, porque es valor tornada, foi en España de quanta a enda viante e nada, judeu se a heredia. Muito debemos varões loar a Santa Maria, que essas graças e seus dones tanquem por ela fia. Maior milagre Señor mostrar o con rey y rece.
Bueno, Camino, que es una música maravillosa, ¿eh?
Son de las cantigas, son las cantigas de Toledo.
Eso
las cantigas de Santa María de Toledo.
Es que es una maravilla la música
porque,
esta.
Porque allí se reunió la Escuela de Traductores.
Porque ¿sabías? Gregoriano no es.
No tiene nada que ver. Aunque esté fundamentada en el gregoriano,
sí,
y la cultura gregoriana se impregna en toda la música.
¿Sabes que me gusta muchísimo este? No sé si te diré que casi más, fíjate.
Que esta cantiga en Toledo, son preciosísimas.
Es preciosa. Bueno, yo vamos a seguir, que es muy importante y muy interesante todo lo que estás hablando. ¿Y sigue allí el calistino? Sí.
Sí, gracias a Dios. Sí,
bueno,
ya te dije que
lo recuperaron.
Sí. Estuvo desaparecido casi un año.
Sí.
Se robó el 5 de julio del 2011 y se recuperó el 4 de julio del 2012.
Fíjate.
Perfecto estado. Parece ser que este hombre lo tenía en una guardilla o un sitio de su casa. Fue una cosa, por lo visto, de tipo personal.
Ya.
No lo sé. Esas reacciones que tiene el ser humano
que no te lo esperas.
Que el hombre tenía más objetos, ¿eh? Más objetos de valor. Pero bueno, ninguno como el calixtino.
Claro.
El calixtino es que es único en el mundo. O sea, es una joya, patrimonio de la humanidad.
¿Y cómo es?
Pues mira, no es muy grande, fíjate.
No.
No es muy grande. Consta de 5 libros y 2 apéndices, con un total de 225 folios.
Bueno, no están.
Son de pergamino, escritos por las dos caras, y también contiene obras polifónicas.
Ah.
Sí.
Fíjate.
Bueno, es que es una joya. Mira, esto es importantísimo, contiene el más antiguo texto del Libre Santo Jacobi.
Tradúcelo.
Ya te lo dije antes, pues no... el libro santo de Santiago.
De Santiago, ya.
¿Eh? Y bueno, ya te lo dije antes. Pero si quieres, te digo cómo son los 5 libros del calixtino, para que tengas
favor,
una idea. Mira,
dilo, sí.
El primer libro es el libro de liturgias. El segundo, el libro de los milagros.
Ah, fíjate. De
que narra, ¿no? Los milagros que ocurrieron. Que... El tercero es el libro de la traslación del cuerpo a Compostela.
Ah,
el cuerpo de Santiago.
Santiago, sí.
El cuarto es el libro de las conquistas de Carlomagno. Ya sabes que fue el descubridor. Y el quinto es la guía del peregrino. Las obras polifónicas están en el primer apéndice. Ya te digo, bueno, yo aconsejo que las personas que puedan acercarse a Santiago, que no dejen de visitar ese códice maravilloso.
Yo voy a ir este verano, si Dios quiere.
Vamos a hablar vamos a escuchar otra cantiga que nos ponga Pedro, esas cantigas tan maravillosas.
Sí, por favor.
Justas de esta época, justas de la época del Calistino, que es el siglo XII.
Sí, 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 sí.
Y qué curioso que te comentaba antes que apareció en el 2012.
Ya.
Se recuperó.
Sí, fíjate.
¿Has visto, sí, Concha? ¿Has visto qué canciones tan preciosas?
Es una maravilla,
¿has entendido lo que decía?
Sí, sí, sí. Bueno, algunas cositas y otras no.
Bueno, es que está en galeco-portugués.
Ah, bueno,
¿te acuerdas
cosa,
que
sí,
hablamos
sí,
en otra
galego,
sesión?
Yo lo entiendo un poco,
por
porque
eso,
tengo familia gallega.
Por claro. Eso, está en galeco-portugués.
Sí, sí,
digo,
sí, sí, sí.
Seguro que
sí,
Concha,
sí,
se,
Galicia,
Concha
sí,
se está
sí,
enterando
sí,
de, la, de lo que canta, ¿no?
Sí, claro.
De la, del mensaje. Bueno, está narrando los milagros.
Eso te quería preguntar, los milagros
de
la Virgen. Sí.
De Nuestra Señora, la Virgen Santa María,
sí,
como ellos llamaban.
Pues háblame
Santa
un
María.
De eso, háblanos un poquito de eso.
Bueno, es, yo, eso solo hablé yo ya en las cantigas. Tú sabes que Alfonso X el Sabio oyó hablar de los milagros de la Virgen,
sí,
concretamente de Santa María de Villalcázar de Sirga, que está en la provincia de Palencia.
Sí.
Es un templo maravilloso. Es un templo. Y ahí está la Virgen de la que inspiró las cantigas.
Ah, fíjate.
Ahí está.
¿Cuántas cosas aprendes?
Es una Virgen maravillosa, con una expresión como yo no la he visto en ninguna otra imagen. Mira, tiene cara, en mi opinión, cara como de mujer campesina, con una sonrisa tan bonita, tan amplia. Claro. Yo creo que el escultor quiso representar
la alegría,
la bondad por encima de la belleza. La bondad por encima. Es una sonrisa, una boca amplia, fina, como en barca.
Mona, sí.
Pero que al mismo tiempo tiene una gran belleza. Y esos ojos que están al horizonte, ¿no? Y luego tiene dos ángeles, y en el niño, pero la cabeza del niño no está. No
se ve.
No, es que no se ve, es que está cortada. Debió, bueno, fíjate, han pasado por tantas vicisitudes estas imágenes, tantas.
Claro.
Pero lo que tiene también es una virgen sedente. Quiere decirte que está sentada,
sí.
Que está sentada con el niño en los brazos. Y luego, esto yo creo que ya lo conté en otra ocasión.
Pero es con corona, sí, Virgen Reina.
Sí, Virgen
el niño
Reina.
Con corona también.
Sí, el niño no tiene cabeza.
Es verdad,
porque
verdad.
Porque
está
decapitado, sí, sí, pero bueno. Sí. Lo que tiene son dos ángeles, uno sí. A cada parte, que a mí me llamaron muchísimo la atención. Parece como dos viejos. Que dice, mira... Bueno, dirás, qué imaginación, ¿no? Pero para mí me inspiraron esto. Dice, uno de ellos como diciendo, mira, ya vienen aquí a pedirnos. Y otro que decía, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Con una cara como de sentimiento, ¿no? Es una imagen, yo la vi por primera vez en Las Edades del Hombre,
sí.
En León, la Catedral de León, que estaba dedicada a ese tema, a la música. Y yo entré, creo que era por la puerta, pues vamos a ver, era... Por la puerta norte, creo que estaba ahí situada la Virgen. Y había dos chicas custodiándolas, uniformadas. Yo me quedé, cuando vi, es que yo nunca había visto una expresión igual en una imagen.
Fíjate.
Es que era magnética, era fascinante. Entonces yo me quedé parada y ellas me dijeron, que te has quedado impresionada, ¿no? Como fascinada. Digo, sí, sí.
Vale la pena ir.
Y digo, es que nunca he visto una imagen con esa cara de naturalidad, de mujer, ya te digo, del campo, de mujer del pueblo, ¿no? Y al mismo tiempo que tiene esa majestad. Entonces me explicaron, ¿no? Mira, somos de Villalcázar de Sirga y esta es la Virgen que inspiró a Alfonso X el Sabio las Cantigas. Mm. Bueno, pues me faltó el tiempo. Fui a verla, después ya he ido sucesivas veces y tengo interés que el coro Mil Caminos vaya a cantar allí. Cantigas.
Claro, muy bien.
Tienen que venir un día a la radio también para interpretar cantigas, claro, que lo hacen de verdad con un sentimiento. Este jueves próximo ellos van a cantar en la catedral.
Sí, en la cripta.
En la
cripta de la Almudena.
De la Almudena, sí. Y ya sabes que imprimen a sus cánticos esa dulzura, ¿verdad?
Una maravilla, nos encantó el mes pasado.
Es que es una espiritualidad, es que es un coro
nos
espiritual.
Sí.
Por encima de todo, tiene un mensaje de amor.
Es sí. Importante.
Todo es por eso transmiten, ¿no? Por eso transmiten. Por
como
eso
tú.
Bueno.
Eso te pasa a ti.
Ay, Concha, tú también, maja, sí, qué sí, maja sí, sí. Eres.
¿Y cómo es? ¿Cómo es el código?
Ah, te refieres. Ah, es verdad, se nos había olvidado. Y el código ya te expliqué que, es, que no es muy grande, que contiene los cinco libros. Que bueno, que está escrito, que tiene 225 folios, escritos por las dos caras. Y bueno, te dije ya que era un libro de las liturgias, de los milagros, de la traslación del cuerpo de Compostela, de las conquistas de Carlomagno, el cuarto, el quinto, la guía del peregrino. Y se llama Calistino.
¿Por qué se llama? ¿Por qué?
Eso es,
quería yo preguntar.
Eso es. Porque mira, en el código hay una carta del Papa Calixto II. Está al comienzo del códice. Es una carta que ocupa sus dos primeros folios. El Papa Calixto, predicando alrededor del 1100, más o menos, en la catedral compostelana, se alegró de que los fieles en las vigilias cantaran y tocaran variados instrumentos delante del altar. O sea, hace una oda al canto y a la música.
Una oda. Sí.
Y a la música. Vamos a poner otro poquito de música.
Pues sí.
Pedro, que es tan precioso de las cantigas otra vez.
Háblame camino de la aparición de las miniaturas en el códice.
En los códices, mira, llegó a la perfección. O sea, llega un momento en que las miniaturas sean tan perfectas que imitaban los esquemas de los Beatos. Ya sé que los Beatos son unos libros que... ¿No? Representación, sí, con la representación del Beato de Liébana, por ejemplo.
Ah, sí.
Un códice que bueno, pues mira, es la representación de los 24 ancianos alrededor del Cordero o del Pantocrátor, que es que el Pantocrátor es el Cristo en Majestad.
Sí, ya.
Y ese será el motivo escultórico, precisamente, de los pórticos de las catedrales. Ah. Y concretamente del que nos ocupa hoy, del que vamos a hablar.
Sí, sí, sí. Sí,
esa representación de los 24 ancianos.
Sí.
Mira, estas representaciones pétreas, las primeras fueron en Francia. Hija, ¿qué le vamos a hacer? Si es que Francia siempre ha ido a la vanguardia del arte. Pero luego...
¿Del arte? ¿Tú crees que ha ido a la vanguardia?
Sí, sí, absolutamente. ¿Más que Roma? Absolutamente. ¿Sí? La cultura. Francia fue, digamos, la capital... Bueno, París, concretamente, la capital de la cultura.
Fíjate.
Sí. Hombre, Roma también. Lo que pasa es que Roma...
Italia.
Por supuesto. Pero Francia concretamente en el románico y en el gótico, sobre todo el gótico, fue ahí donde nació.
Ya.
Nació en Saint-Denis.
Sí, es verdad.
En Saint-Denis. Entonces, lo que yo te iba a decir es que... Estas primeras representaciones fueron francesas, fueron en Francia.
Fíjate.
Eso. Y luego, ¿qué ocurrió? Se fueron distribuyendo, se fueron haciendo a través del Camino Francés de Santiago.
Ah, claro, que también sale de ahí.
Entonces,
sí,
claro,
sí, sí, sí.
Ahí tenemos, pues, por ejemplo, la Catedral de Burgos, la Catedral de León, bueno, en todas las paradas, digamos, del camino, tenemos en Palencia, hay unos...
¿Tú lo has hecho?
Yo sí.
Ah, sí.
Yo sí lo he hecho. Y lo aconsejo a todo el mundo que lo haga, ¿eh? Porque es una experiencia especial.
Eso dice todo el mundo que
especial.
Lo hace, la mayoría.
Sí. Mira.
¿Y se sabe quién es el autor del Pórtico de la Gloria?
Sí, eso fue el maestro Mateo.
Sí.
Fue el maestro Mateo, pero lo encargó el rey de León, García II.
Sí.
Eso. Y bueno, ahí este hombre ahí se lució.
¿García II o Fernando II?
No, García II. ¿Ah? García II, sí. Mira, ya te digo que es de todas las representaciones escultóricas de músicos y de instrumentos de la Edad Media, el Pórtico de la Gloria de la Catedral Compostelana es el más importante, la representación más perfecta.
Fíjate.
Más perfecta. Eso, ahí el maestro Mateo es que se ilustró, se documentó.
Dios,
bueno, de verdad es que hizo una obra genial, genial. Es que fue importantísimo.
Con sus colaboradores.
Por supuesto, pero sí. Él es el que dirige.
Claro,
y el que,
claro, es el maestro.
Y por eso te digo, mira, además, se basa, esto es importante que lo sepamos, se basa en el Apocalipsis de San Juan.
Sí.
Todo el tímpano, quiere plasmar la disposición del trono de Dios, tal como San Juan lo vio en el Apocalipsis, tal como él lo vio. Los 24 ancianos se sientan en una especie de banco, hablan entre ellos, visten túnicas blancas.
¡Qué bonito! ¡Ay, Dios mío!
Sí, y sobre sus cabezas llevan coronas de oro.
Uy.
Sí, sí. Y en sus manos... sostienen instrumentos musicales.
Fíjate, camino.
Decirte,
eso te tiene que encantar.
Bueno, por Dios.
Claro.
Por Dios, ya te digo que... Sí. Es que este hombre hizo una obra tan, tan perfecta que tuvo que estar conviviendo con los músicos y viendo cómo tañían los instrumentos.
¿Cuáles son?
Los instrumentos que se representan en el Pórtico de la Gloria.
Sí.
Pues mira...
Que es muy importante.
Variados,
también, para
variados. Por ejemplo, 14 fídulas.
Sí, ¿qué son las fídulas?
Pues las fídulas son una especie de viola grande, oval.
Aquí, sí.
Dos arpas, cuatro salterios y un organistrum.
¿De qué siglo?
Ya te digo, en el siglo XII.
Siglo XII. Aquí tengo yo del 9.
9, pues puede ser que fuera el 9, porque la... Puede ser, puede ser. Y un organista que sostienen sobre las rodillas los dos ancianos centrales.
¡Qué maravilla, Dios mío!
Bueno, mira...
¿Y estos ancianos se sabe quiénes son? pues, en especial no.
En San Juan no nos...
al mundo entero,
claro, San Juan no nos...
La sabiduría, porque la ancianidad las, claro, deben de representar...
Claro, San Juan no nos habla, ¿no? Nos dice que ningún nombre...
Claro, pues es la sabiduría,
especial,
la experiencia, la... La aceptación, la obediencia, el aceptar la voluntad de Dios. Yo creo que debes representar todo esto.
Sí, sí, claro. Sí. Mira, esta representación está tan cuidada, hasta sus mínimos detalles.
Sí.
Concha, que da la sensación de que los músicos van a afinar sus instrumentos.
Fíjate, es que qué importante es la música, Camino,
sí,
todo, ¿eh?
Sí, de un momento a otro. Además, están hablando, ya te comenté antes,
sí,
¿no? Están
hablando entre sí.
¿Eh? Y además los instrumentos están distribuidos con una gran lógica musical.
Ah, pues a ver, dilo, ¿por qué?
Pues mira, porque en una representación musical, así se situarían los músicos para hacer el concierto.
Ah,
de esta forma.
Fíjate.
De esta forma, sí.
Has dicho, no sé si lo has dicho, me he olvidado yo, ¿qué instrumentos son los que tienen
sus
manos?
Sí, mira, yo te lo digo. Mira, tienen 14 fídulas, que ya te dije que es una especie de viola oval, un poco más grande.
Sí, sí,
¿no?
Sí, esto sí, creo que empezaste por ahí.
Eso es, dos arpas, cuatro salterios y un organistrum. El organistrum es el que está justamente en el centro de la representación.
Que es un órgano, es como un órgano.
Bueno, el organistrum es un instrumento que es como una fídula, ¿no?
Sí, eso te pregunto
en
yo,
forma,
¿qué es el organistrum?
Sí, pero escúchame, es como una fídula de ocho. La fídula de ocho se denominaba así porque tenía la forma del ocho, del número ocho.
Ah, fíjate, claro.
¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
en vez de frotarla con un arco, ¿no? Se sustituye por una rueda girada, por una manivela.
Ah.
Y en lugar de mástil, hay otra caja alargada con teclas para accionar las cuerdas.
Fíjate, madre mía. ¿Qué
y lo hacen por un mecanismo de tracción, ¿eh? Mira, este instrumento...
Qué imaginación, ¿eh?
Es tremendo. Este instrumento, Concha, por sus dimensiones, tenía que ser manejado por dos músicos. Por eso están los dos ancianos justos sosteniendo...
Juntos, cada uno,
claro,
uno y el otro. Sí.
Claro, por eso están sosteniendo el organistrum,
claro,
justamente
claro,
por
claro,
eso.
Claro.
Este instrumento, ya te digo, no podía manejarlo un solo músico, ¿eh? Uno giraba la manivela y el otro accionaba el teclado.
Tenía que ser algo...
Es impresionante.
Uy, escuchar eso
es impresionante.
Tenía que ser...
Escuchamos otro poquito de música,
sí, sí, sí,
Pedro.
Sí. Maestro Mateo, ¿conocía bien esos instrumentos?
Bueno,
¿conocía bien la época esa musical?
Sí, Maestro Mateo,
de esa época, la música de esa época.
Claro, el Maestro Mateo era un hombre cultísimo, ilustradísimo.
Ya me lo figuro.
Ya te digo que es una representación tan perfectamente cuidada que...
¿Era gallego él? ¿De dónde era él? No lo sabes.
Pues mira, no lo sé,
no sé.
Concha.
Ya, no lo sé.
Mira, hasta en sus más mínimos detalles, ya te he dicho antes, está cuidado, ¿no? Y además, ya te digo que están los instrumentos los tiene puestos con una gran lógica musical.
Es muy importante esto.
Con una gran lógica y una gran técnica de escena, de la escena como podrían estar dando un concierto los músicos. Ya te digo, la forma de coger el instrumento, la postura del músico, la técnica de afinar, es que se les ve. Y tañer los instrumentos, la colocación del puente y del mástil y del mango, de los elementos sonoros, esto es perfecto en su expresión.
Claro, tú debes de disfrutar, tú que entiendes.
Claro, fíjate. Bueno, y cualquier persona, porque es que ve una cosa tan... Y parece que como si de un momento a otro se pusieran a tocar.
Fíjate,
como si de un momento a otro se pusieran a tocar.
Qué artista.
Este hombre, el autor, se informó bien de su uso y maneras, de los músicos y de sus instrumentos. Y lo reproduce, desde luego, Concha, con toda fidelidad y exactitud. Tanto es así, que nos ha servido para conocer cómo era la música y los instrumentos de la época y hasta reconstruirlos con fidelidad. O sea, muchas reconstrucciones se han basado en la observación de los pórticos, de los músicos de los pórticos.
Fíjate.
Ya te digo que es... esos instrumentos que delante de él... Yo creo que él tenía que tener sus instrumentos delante de él y ver cómo los estaban tañendo, cómo estaban tocando con esos instrumentos.
Seguro, seguro.
Porque si no es normal que lo reproduzca con tanta exactitud. Es que fíjate, el Pórtico de la Gloria es un perfecto catálogo de instrumentos reales. O sea, y nos permite conocer cómo podía sonar la música. Pero claro, al poderlo reproducir hoy, con tanta exactitud, tenemos conocimiento de cómo era la música en esa época.
Claro, claro, claro. Claro, claro.
Tú date cuenta que, por ejemplo, esos pórticos no se terminan en 10 años ni en 20 años. Entonces se comienza en una época.
Madre mía.
Y por eso te digo que bueno, lo que son las edades se difuminan, no se pueden hablar con toda exactitud. Pues yo siento que no tengamos una cámara de televisión y poder emitir justamente el Pórtico de la Gloria para que nuestros radioyentes lo pudieran ver, ¿no?
Pues sí, bueno, pues esto se puede a lo mejor hacer, dar una conferencia con diapositivas.
La verdad que sería
en un futuro.
La verdad sería
muy importante, ¿eh?
Sí. Oye, me preguntaste cómo estaban situados los ancianos,
sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí.
Mira, lo que te puedo decir es que los dos ancianos centrales, los que llevan el organistrum,
sí,
son los números 12 y 13. O sea que justamente están ahí situados. Y lo demás, pues sí, yo creo que lo mejor es ilustrarlos con una diapositiva,
claro,
con algo.
Claro, claro.
Pero bueno, para que os tengan la idea, el organistrum sería el centro de la colectividad musical, o sea, en ese momento, del grupo de músicos.
Claro.
Concha, se nos echa la tiempo encima.
Pues ya tenemos que
Me encantaría seguir contando cosas,
sí, ya
y comentando contigo.
Porque lo vives de una manera que, vamos,
pero se nos está haciendo tarde.
Sí, tenemos que terminar ya.
Porque siempre creo que tenemos que ilustrar nuestras charlas con música, ¿verdad? Porque una charla de música... Estos instrumentos son los instrumentos de las cantigas. Por eso...
Una charla de música no puede ser sin música.
Claro.
Camino. Eso, por supuesto.
Claro, y con
música antigua.
Claro, no, con música propia de lo que estamos hablando.
Claro,
y la música de las cantigas, por eso te digo que son de... Está hecha con los instrumentos que estamos hablando.
Claro, claro, claro.
Entonces vamos a decir a Pedro que nos despida, por favor.
Sí.
Con otra cantiga.
Con otra cantiga.
Y dar las gracias a nuestros radioyentes,
a
ti especialmente, Croncha, con tu cariño.
Yo a los radioyentes que nos están escuchando, que habrán aprendido muchas cosas que seguramente no sabían.
Bueno,
yo creo que
los que nos escuchan es gente culta, ¿eh?
Yo creo que sí, de todo hay de todo. Gente culta, pero gente culta de otro tipo de cultura, a lo mejor de música, no.
Bueno,
creo que se quedan con las ganas de ir a Santiago.
Venga, que vayan y veas que van a disfrutarlo.
Sí.
Que van a disfrutarlo.
Nos has puesto la miel en la boca, ¿eh?
Ay, me alegro, Camino. Pues
hasta
el próximo...
Si Dios quiere.
El primer jueves de mes, que será el del mes de mayo tan precioso,
tan precioso,
el mes de la Virgen.
Muy bien.
Las flores.
Claro, y de las... Sí. Thank you.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Amistad en Cristo con María. Estuvo conducido por Concha Puig, acompañada hoy por María del Camino de la Puente.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.